Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
¿Por qué? Porque es una pregunta que no paro de escuchar desde el domingo cuando ganó Massa el balotaje. Y quiero compartir con ustedes mi reflexión. Ganó porque después de 17 años de kirchnerismo funcionó el lavado de cerebro que hicieron con el adoctrinamiento desde la escuela primaria, secundaria y universidades en todo el país. El plan Platita, el aparato que siempre mueve el peronismo. Las presiones a empresarios, la campaña del miedo. Si del otro lado te dicen que con ella se terminaron los corruptos, los narcos, los negociados y viene la austeridad, es difícil ganar cuando el 48% de los argentinos siempre ha votado a corruptos. Y digo 48% porque fue el número con el que ganaron las elecciones en el 2019. No importaron la fiesta de olivos, las muertes en una pandemia, la cruel falta de vacunas, porque sí o sí tenían que hacer el negocio con Rusia, el vacunatorio VIP, las 600 camionetas de maleta, el yate y los regalos suntuosos de Insaurralde, chocolate Rigó, la falta de insumos para la salud, la falta de cloacas, gas y luz en tantos lugares de la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Evidentemente el pueblo argentino elige corruptos. Y cuando digo elige, significa que sos cómplice, porque los dejás que actúen como quieran. Ahora bien, no te olvides que Massa ganó con los votos de Cristina, igual que Alberto. ¿Te imaginas qué pasa si gana? Ayer lo escuché a Carlos Pagni y decía que sí, que la base de la provincia de Buenos Aires fueron los votos de Cristina. Así que tengamos cuidado, que el peronismo no murió y el kirchnerismo está más vivo que nunca.
Es martes, 10 de la mañana, el momento justo para compartir historias que inspiran. Quédate que ya comenzamos Pura Sangre con Gabriela Guerrero acá por Radio Cultura 97.9. Do you remember when it was
Hola, hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bueno, la vida sigue y yo le quiero poner garra porque creo que nada es casualidad en la vida y sí hay causalidades. Yo hace mucho tiempo que vengo intentando tener en el programa, para mí es un ser mágico, un maestro, él no lo sabe, pero es mi maestro en el cambio de alimentación. Yo lo conocí a través de un curso de cocina que hice con Pablo Martín cuando decidí cambiar radicalmente mi alimentación. Yo era carnívora, la de los asados los domingos, la de las papas fritas, compradas de paquete. Y un día dije, no, esto no va más. Empecé con clases de yoga y no me pregunten si tuvo algo que ver el yoga con que no pude cocinar más carne, no pude sentirle más el olor al pollo, ni a la carne, ni a nada. Y dije, bueno, acá hay que hacer algo. Cuando empecé a hacer ese algo no tenía disponibilidad de recetas, entonces comí durante 6 meses lo mismo. Y dije, no, vamos a ver. Y la vida un día me cruza con Pablo Martín, un excelente chef de comida natural y de alimentación consciente. Y en una de las primeras clases le digo, mira, quiero tener algún libro en casa para saber de qué se trata la buena alimentación. Me dice, bueno, comprate Medicalimentos y Vitanutrientes de la A a la Z. Arranca por eso. Y ahí conozco a un señor que se llama Pablo de la Iglesia. Y no me pude despegar más. Porque vamos a escuchar de boca de él la historia, pero yo creo que Pablo, muchos dicen que es un milagro. Y es un libre pensador, es investigador independiente, hispano-argentino, autor de más de una decena de libros de salud, espiritualidad y política en toda Iberoamérica. Su ensayo Espiritualidad Socialmente Comprometida forma parte de Espiritualidad y Política, junto a reconocidos pensadores internacionales como Ken Wilber, Erwin Lazio, Tariq Ramadán y Jordi Pigem, Leonardo Boff, entre otros. Sin duda se trata de uno de los libros más influyentes entre quienes se manifestaron indignados en la Spanish Revolution y a partir del cual surgieron nuevas fuerzas políticas e influencias que están cuestionando las estructuras políticas tradicionales. En el año 2014 fue reconocido como embajador de la paz por la Fundación PEA y Mil Milenios de la Paz. En el año 1992, cuando le diagnostican esclerosis múltiple, enfermedad que lo había paralizado y dejado con un sinnúmero de afecciones invalidantes, deja sus estudios de Derecho y Comercio Exterior para dedicarse a la investigación de métodos de salud naturales. Pablo es naturópata, especialista universitario en herbodietética, certificado en herbodietética, consultor en salud e higiene y reconocido especialista en nutrición ortomolecular. E infinidad de cosas. Así que para mí es un honor y es un orgullo poder charlar con esa persona que a mí me cambió la vida. Se llama Pablo de la Iglesia y nos está escuchando. Pablo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
¿Qué tal, Gabriela? Muchas gracias a vos por invitarme y realmente agradecido por tan bonita presentación.
Es lo mínimo, porque realmente a mí me cambiaste la vida. Yo tenía colesterol por estrés, tuve casi una anemia crónica y, como siempre, desde chiquita no me gustó la farmacia, dije, a ver qué se puede hacer por esto. Y bueno, nada, te encontré en la vida y los últimos análisis me dieron impecables, así me dijo el médico.
Qué bueno. Para mí es increíble encontrarme con tanta frecuencia con testimonios como el tuyo, que en definitiva es de gente con la que no nos conocemos personalmente, uh-huh, pero el camino nos permite establecer ese vínculo de amistad, de complicidad y de experiencia compartida, ¿no? Porque en definitiva yo me convierto en un maestro, como vos has dicho recién, siendo un alumno, ¿no? Tratando de transformar mi vida, dando mi propia batalla personal y compartiendo mi experiencia, bueno, de alguna manera he ido tocando la vida de muchas personas y eso es, al final del día, es una satisfacción muy profunda.
Pablo, contanos un poquito la historia, ¿no? ¿Cómo empieza esto en tu vida? O sea, ¿esto nació con vos o vos vas descubriendo a medida de tu crecimiento, de conocimientos que ibas recibiendo? ¿Alguna vez comiste un asado, por ejemplo?
No, sí, como una vez he comido asado, sí. Mi enfoque de alimentación es basado en vegetales, uh-huh, pero sin un condicionamiento duro en cuanto a una definición vegana, vegetariana u omnívora. De hecho, he experimentado con los tres enfoques a lo largo de mi vida, porque en definitiva a mí lo que me interesa encontrar es mi propia fórmula, ¿no? Y uno tiene que tener cierto margen de flexibilidad para, a partir de la experiencia de otro siempre, porque siempre hay alguien que te lo cuenta, siempre hay alguien que lo experimentó primero, o casi siempre, uh-huh, uno se va abriendo y va experimentando. Yo comencé este camino más o menos a los 21 años, cuando me diagnostican esclerosis múltiple. Yo ya tenía esclerosis múltiple hace unos cuantos años, desde los 13, 14 años, pero en aquel entonces era complicado diagnosticar. Y llega el diagnóstico a los 21 años. Y llega con un brote muy fuerte, ¿no? Y en ese momento tomo contacto con organizaciones de esclerosis múltiple, empiezo a conocer gente que padece la enfermedad, y me encontré con un panorama que no me gustaba. Yo veía dónde estaban las personas, qué camino iban siguiendo, cómo iba avanzando la enfermedad. Y realmente yo dije, bueno, este camino no lo quiero para mí. Este no es el camino que yo voy a hacer. Uh-huh. Y comencé a experimentar.
Perdóname, ¿en qué año fue esto, Pablo?
¿Cómo?
¿En qué año fue esto que te dieron el diagnóstico?
Ahora estoy por cumplir 54. En ese entonces tenía 21. Así que estamos hablando en los 90, 91, 92, yo ya tenía algunas inquietudes de búsqueda, uh-huh, pero no tanto con la alimentación. Estudiaba programación neurolingüística en un centro donde se aplicaban muchas terapias alternativas, estaba en contacto con diferentes profesionales de la salud, y cuando me llega el diagnóstico, en el 92, si mal no recuerdo, me apropié de un principio de la programación neurolingüística que dice: si siempre haces lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Y desde una perspectiva social, yo vi que los resultados que se obtenían en cuanto a las versiones convencionales de tratamiento no me gustaban, no los quería para mí. Por supuesto, no había un camino que me dijera, es por acá. Era la época de los 90, no sí. había internet, uno se compraba libros con esfuerzo, había mucho trabajo intuitivo, y comencé por ahí, y se fue refinando el camino. Comencé un poco como vos, comiendo siempre lo mismo. Me acuerdo que comía ensalada y papas al horno, ensalada y papas sí. al horno. Ahora, por ejemplo, papas como, pero muy poquito, de vez en cuando. No es que las tenga prohibidas, pero siento que es mucho mejor bajar esa carga de carbohidratos brutal que a veces tenemos los o tienen las personas vegetarianas o veganas, ¿no?
Y te hago una pregunta, Pablo. ¿Cómo es esto de...? Porque creo que, me imagino que a medida que se fue desarrollando la enfermedad y vos ibas contra los médicos y los laboratorios, porque si mal no recuerdo tu historia, en un momento dejaste todo.
Absolutamente todo. En realidad hay algo que, gracias a Dios, prácticamente carezco. No carezco del todo, como todo el mundo tengo ciertos episodios de miedo, pero en general el miedo lo utilizo no como una herramienta paralizante, sino como algo para impulsarme hacia adelante. Pero la falta de miedo me ha permitido de alguna manera impulsarme en caminos en los cuales en algún momento reinaba mucha incertidumbre. Y yo tenía muy claro que prefería la incertidumbre a seguir un camino que es completamente fracasado. En realidad, el camino de la medicina alopática y farmacológica, si se quiere, es un camino que en aquel entonces era un fracaso total y hoy en día sigue siendo un fracaso total, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Lo digo con respeto para el que piense diferente.
Sí.
Sigue siendo un camino donde los fármacos que se utilizan tienen resultados muy pobres comparados con los que obtenemos con la medicina natural. En el peor de los casos son equivalentes, pero tienen una carga de efectos secundarios brutal. Y por otra parte, muchas veces son muy costosos. Por ejemplo, Gabriela, he conocido gente que para probar un tratamiento farmacológico vende su casa
sí.
para pagar un año de tratamiento, y al año siguiente seguís teniendo esclerosis múltiple, seguís teniendo una discapacidad y no lograste absolutamente nada o lograste muy poco. Entonces, yo creo que la claridad de pensamiento cuando uno enfrenta una situación como esta es sumamente importante. A ver, yo elegí un camino diferente, Gabriela, pero no estoy diciendo que fue un camino fácil. Yo,
no.
de alguna manera, lo que propongo es, bueno, tenemos un desafío muy grande, vamos a crecer nosotros interiormente, vamos a volvernos más fuertes para poder enfrentar el desafío y tener la mayoría de días en los que ganemos nuestra batalla personal o salgamos emparejados, y que las derrotas sean mínimas para permitirnos recuperarnos, ¿no? Cuando vos tenés una enfermedad degenerativa, crónica, si de alguna manera todos los días la enfermedad te gana, es como te vas deteriorando y vas perdiendo tu posibilidad de volver. Entonces, yo no es que vendo un camino milagroso, un camino fácil, es un camino igual, muy difícil, por lo menos en mi caso. 30 años después sigo dando batallas duras, difíciles, pero las sigo dando. Eso lo tengo claro. Estoy muy agradecido de poder mantenerme en el camino, de poder estar vivo. No, ni siquiera soñaba que yo 30 años después iba a estar charlando con alguien, estando vivo, y generando buenas expectativas en función de mi experiencia, de mis conocimientos. Así que bueno, eso es algo que agradecer y un punto para empoderarse, ¿no?
Bueno, vos sabés que cuando yo conocí tu historia, leyendo los libros y hablando un poco con Pablo, que hice varios cursos de cocina con él, para abrir mi cabeza y tener otro tipo de comidas, no solo como vos decís, yo era la ensalada, la papa, la batata, y bueno, es no podemos dejar de nombrar los casos conocidos y famosos de ELA que vemos, y que como son personas famosas, uno ve la evolución triste, ¿no? Y uno te ve a vos y dice, el camino fue duro, pero vos después de 30 años estás acá dando una nota, hablando perfectamente. Digo, ¿qué batalla le diste a esto? Porque no debe ser fácil esta enfermedad. Y solo con la alimentación, ¿no? O sea, a ver, bueno, ¿cuáles son esos alimentos que vos decís, bueno, esto... Acá descubrí que esto era lo que a mí me iba a ayudar. O sea, ¿cuál fue la ruta de la alimentación?
Bien. Bueno, antes que nada quiero decir que fácil no es. No. De hecho, por ejemplo, para hacer una entrevista con vos, uno de mis problemas son auditivos. Uh-huh. Entonces, una entrevista radial implica cierto estrés. También tengo problemas en la voz. Después de un rato la voz se me va agotando y tengo que hacer mucho esfuerzo. Así que hasta... algo que es tan simple como una entrevista, para mí es una pequeña batalla realmente. Ahora bien, uno puede dar las batallas y eso es bueno, ¿no? Es algo muy bueno. Me preguntabas qué alimentos. En realidad, yo, Gabriela, a lo que apuntaría es a la alimentación. Bien. Más que nada, más que a los alimentos, ¿no? Sí. A ver, muchas veces personas como yo, personas como Pablo Martín, hablamos de los alimentos en particular, uh-huh, de las propiedades, pero más que nada es como, en el buen sentido, un anzuelo para ir atrayendo a la gente hacia la alimentación natural, para permitirles que al menos en el mar de confusión reinante puedan dar un pasito, ¿no? Claro. Una vez que das un paso, después puedes dar otro. Si te lo planteo como alimentación, te puede resultar abrumador, ¿no? Uh-huh. Entonces, es importante tener en cuenta esto y saber que lo que estamos buscando es un estilo de vida alimentario. Yo tengo principios que son inapelables, por lo menos para mí, y hay otros principios que son flexibles, ¿no? Y sirven para ir acomodando los gustos, las necesidades personales, las posibilidades, etcétera. Primer punto, primer paso inapelable es que la comida tiene que ser real, comida de verdad. Uh-huh. Es decir, eliminamos del mapa los ultraprocesados, todo lo que son productos industrializados, que básicamente son los que están hechos con harinas refinadas, con azúcar blanco, con colorantes, con conservas. Pero Pablo, un gustito no. En ese aspecto no. Alguien me dijo, soy el extremista de la alimentación natural. Ese para mí es, digamos, como ya que empezaste el programa haciendo una columna política, te diría, es mi límite.
Es tu límite.
Que usamos mucho en política. En realidad yo tengo la creencia, casi la certeza, de que si no tomamos esta decisión es muy difícil, porque cada sí. colorante, cada cucharada de azúcar refinado, cada cucharadita de azúcar blanco, cada conservante es un factor contradictorio, es, digamos, un peso que vos ponés para fortalecer la enfermedad. Entonces hay que limpiar toda la comida que no es real y empezar por ahí. Luego tenemos varios enfoques. Por ejemplo, por lo que vos me decías, al principio del programa elegiste un camino vegetariano o vegano, y eso está muy bien.
No, perdón, me dediqué a las verduras, pero también incluyo huevo aparte, y a veces pescado. A veces siento la necesidad de algún marisco o pescado. Te diría que dos veces al año, por ahí, pero mi base son las verduras, las frutas, algunas legumbres y los frutos secos.
Perfecto, da igual. Yo en ese aspecto soy flexible. Es decir,
sí, yo también.
Creo que vos podés hacer una alimentación saludable vegana, vegetariana o incluso omnívora. En general, quienes preferimos una alimentación basada en vegetales, consumimos algún huevo o consumimos pescado como carne de preferencia, pero en mi caso yo soy flexible. Incluso si quieres comer pollo o carne roja, está bien, por supuesto, dentro de ciertos límites, con una contención. Creo que hay alimentos de origen animal que son saludables si los consumís en pequeñas cantidades, es decir, son aprovechables. En cambio, en la medida que te empezás a exceder, comenzás a acumular una cantidad de toxinas que tu cuerpo no puede administrar bien. ¿Qué pasa? Cuando consumimos alimentos de origen animal, en lo que sí enfatizo es en que sean animales de pastoreo, de agricultura ecológica. Entonces digo, mira, si vas a comer alimentos animales, fíjate qué conseguís. Yo, por ejemplo, como huevo, bastante huevo, pero porque justamente consigo huevos de pastoreo. Nunca jamás voy a un supermercado y compro huevo común, ¿no? De criadero. Por una cuestión ética, por una cuestión ambiental, de todos modos lo ético es algo flexible y es un patrón personal. Alguien me diría que comer huevos no es ético, ¿no? Eso es, siempre es un punto de vista. Pero también por una cuestión inapelable que tiene que ver con la salud. Es decir, un huevo agroecológico tiene más nutrientes, tiene más omega 3, tiene más beta caroteno, eso es un dato objetivo, ¿no? Y por otra parte tiene menos grasas saturadas, está más equilibrado, tiene menos toxinas y viene con mucho menos sufrimiento, ¿no?
Sí.
Eso también es importante. Entonces, eso lo vamos manejando con flexibilidad. Y otro punto, Gabriela, que cada vez me parece más importante, es la moderación. Es muy difícil. Yo, por ejemplo, cuando comencé mi camino hace 30 años, comía muy sano, comía alimentos bien elegidos, más o menos bien elegidos, pero hacía la dieta del zoológico, es decir, comía como un animal. Y eso tampoco es bueno. Por más que comas sano, has dado un paso, pero es necesario dar el otro paso, que tiene que ver con la moderación. Y eso también nos abre diferentes perspectivas, diferentes posibilidades de organización que son muy interesantes.
Tengo una pregunta, Pablo, porque yo también uno de los problemas que tuve fue con la glándula tiroides. O sea, yo soy de la generación que cuando teníamos que hacer dieta o subíamos un kilito te decían pollito con zapallo, ¿no? Era la dieta, pollito con zapallo, una manzana, pollito con zapallo, una manzana, y resulta que mi médico de cabecera es un homeópata. Y un día investigando, encuentro un informe de la Organización Mundial de la Salud, que nunca se dio publicidad en esa época, ¿no? Te hablo de principios del 2000, donde decían que la hormona que se le inyectaba a los pollos provocaba desarreglos y desajustes hormonales en las mujeres. Y en la Argentina, a inicios de los 2000, hubo como una epidemia de hipotiroidismo. Y mi homeópata me dijo, yo lo primero que te voy a sacar es el pollo. Y ahí se me empezó a nivelar la tiroides. Por supuesto que yo tengo desde ese momento la teoría que el mismo laboratorio que te hace la hormona del pollo te hace el remedio para curarte la tiroides. Nadie me la ha desmentido, pero nadie me dice que sí. Yo estoy convencida que detrás de... O sea, que hay muchas cosas que a los seres humanos nos enferman porque es negocio.
Completamente de acuerdo, Gabriela. No sé si es el mismo laboratorio, pero es la industria química elabora las sustancias que incorporamos al medio ambiente, como herbicidas, uh-huh, pesticidas y un montón de sustancias que se aplican en los animales. En general, muchos de los medicamentos que usan los animales también los usamos las personas, o los usan las personas. Yo sí, no consumo medicamentos, es decir, no con una perspectiva fanática, ¿no? Si en algún momento surge un medicamento útil, lo voy a consumir, pero lo analizo con mucho rigor y busco alternativas naturales, y hasta ahora siempre encontré alternativas naturales. Y después, por otra parte, la misma industria química, en su variante farmacéutica, produce los medicamentos. Eso está clarito como el agua. Y hay un tercer factor, que es la industria alimentaria, que si vos te pones a analizar, por ejemplo, la publicidad en la televisión, vas a ver que no hay una publicidad de un alimento sano, son todos alimentos industrializados. Es decir, todo nuestro sistema está basado en una idea que en principio es corrupta.
Sí.
O sea, a ver, yo no soy anticapitalista, me permito decir esto porque sé que tu programa va de capital. Yo soy capitalista, soy liberal. Perdimos las elecciones, pero no fue un y creo que dentro de este sistema, a falta de uno mejor, se puede empezar a revisar ciertos comportamientos, ciertas conductas, porque la industria farmacéutica es una industria útil, la industria química también y la industria alimentaria también conjugan un montón de conocimientos extremadamente valiosos. El punto es que hemos distorsionado completamente la escala de valores, en la cual las diferentes industrias, en lugar de priorizar, brindar recursos útiles, están priorizando generar dinero a cualquier precio, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, vos mencionabas los problemas de tiroides. Bueno, los problemas de tiroides, en principio, como la diabetes, como la esclerosis múltiple, como el mal de Alzheimer, como el mal de Parkinson, todas tienen un factor común que tiene que ver con la inflamación. Inflamación crónica de bajo grado o inflamación crónica de grado más elevado. Entonces, vos vas al médico y te dicen: no conocemos la causa de la enfermedad. Bueno, no conocemos la causa de la enfermedad, pero sabemos que esa enfermedad cursa con inflamación, se agrava con inflamación, y sí conocemos cuáles son los factores que provocan esa inflamación: el estrés, la contaminación electromagnética, los alimentos ultraprocesados, algunos fármacos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vos podés empezar a elaborar una estrategia que te ayude a controlar los procesos inflamatorios. Y el pollito con zapallo, si el pollito no es un pollo de pastoreo, no te va a ayudar a controlar la inflamación. Y el zapallo, si comes mucho, al ser un alimento alto en carbohidratos, también puede llegar a promoverte la inflamación. Es que el zapallo esté mal. Estoy hablando de una cuestión de equilibrio, ¿no? Uh-huh. De buscar un equilibrio. Ahora, si el médico homeópata o el alópata te dice: mira, el zapallo comelo crudo, porque crudo tiene un índice glucémico más bajo, te va a satisfacer. Uh-huh. Bueno, ahí el zapallo no es inflamatorio. Entonces, vos fíjate que si vas a comer pollo con zapallo, yo en principio no me opongo.
Claro.
Si vos conseguís un pollo de pastoreo, lo comés en forma limitada y lo acompañás con una sopa cruda de zapallo, va a ser una buena comida, en tanto en cuanto consumas una cantidad limitada de tu comida en total, ¿no?
Uh-huh.
Eso vos lo podés dividir en dos comidas, en tres comidas, en cuatro comidas.
Sí.
Siempre manteniendo un contenido calórico controlado, es decir, comer para vivir y no
vivir
para comer.
Pablo, hacemos un pequeño cortecito, descansás la voz y volvemos enseguida.
Gracias.
Si llegó la luna, no llegará lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Puedo detenerme por ponerme a pensar. Es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas.
Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores. Yo bajaría el sol como diría en el mar.
Esto parece verdad para mí. Suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. A este corazón, siguiendo la luna, no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Casi las cuatro de la madrugada, mi casa brillaba.
Bueno, ya estamos de nuevo en el aire y tengo 8 millones de preguntas para Pablo. No sabes, Pablo, lo que es esto. Entra la gente preguntándome, pues no pueden creer que estés así. Tengo un productor con diabetes, ya vamos a tocar el tema de la diabetes. Vos recién dijiste contaminación electromagnética y esto es algo que nadie habla.
¿Qué? Y, bueno, a ver, la tecnología es maravillosa, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy prescindir del teléfono celular, de las conexiones a internet, es impensable. Como todo, Gabriela, mira, si hablamos de la industria farmacéutica, yo no estoy en contra de los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Al contrario, creo que deberían ser un recurso en toda nuestra lista de opciones. Uh-huh. Ahora bien, lo que me revela personalmente es que muchos de los problemas que se resuelven con antibióticos se pueden resolver mejor con medicina natural, con un aceite de tomillo, con la equinacia, con la uña de gato, con la plata coloidal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si estos recursos no funcionan, bueno, tenemos un antibiótico químico que puede ayudar a controlar una infección, pero tiene efectos secundarios. Con la tecnología pasa más o menos lo mismo. Estamos creando una cultura de dependencia extrema de la tecnología sin cuidar aquellos aspectos que nos dañan. Entonces, la exposición electromagnética en tu casa todo el día es algo que a tu cuerpo lo va agotando, le va generando inflamación crónica de bajo grado, va intoxicando los tejidos, va agotando la energía de tu cuerpo, distorsionando el funcionamiento mitocondrial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vos lo que podés hacer es enseñarle a la gente que, por ejemplo, si tiene la posibilidad de salir a un patio, a un jardín o a una plaza, descalzarse y establecer una conexión con la tierra, el sistema electromagnético de nuestro cuerpo se equilibra con el de la tierra, descargamos para decirlo en términos que lo entienda todo el mundo, la estática, uh-huh. como la ¿te acordás la gomita rutera que se usaba antes en el coche?
Sí.
Bueno, eso es un principio fabuloso para que el motor dure más, para estar más confortable adentro del auto, y con nuestro cuerpo pasa lo mismo. Descargamos la estática, que son la carga eléctrica positiva, y nos cargamos de carga eléctrica negativa, que son los electrones, que son los que nos vitalizan. Si a la gente le enseñas, por ejemplo, si va a diseñar una casa, que tenga llaves de corte en diferentes lugares, para, por ejemplo, en tu habitación a la noche cortar la corriente eléctrica con facilidad, o programar el wifi con un enchufe que no es muy costoso, para que después de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana en tu casa no hay más wifi. Entonces vos al cuerpo le vas dando un descanso que le permite recuperarse y volver a afrontar el estrés electromagnético inevitable en una sociedad de información como la nuestra, ¿no? Es decir, ir buscando equilibrio, un poco como lo que nos pasó durante la pandemia, ¿no? Tuvimos un montón de gente atenta como nunca a las recomendaciones de salud.
Sí.
Y además del lavado de manos, el alcohol en gel, las vacunas, etcétera, etcétera, las autoridades sanitarias podrían haber aprovechado para decirle a la gente: mire, incorpore ensaladas en el almuerzo y en la cena, coma un poquito menos, coma mejor, porque de esa manera controlamos la inflamación y la tormenta de citoquinas que produce la infección no va a resultar tan dañina. Y con eso podríamos haber salvado cientos de miles o millones de personas en el mundo, podríamos haber hecho que el proceso infeccioso sea mucho más suave para otro tanto, y que en definitiva todos estemos mejor, y no solo que atravesemos mejor una situación crítica como la pandemia, sino que nos volvamos como sociedad mucho más resilientes, uh-huh. para un próximo evento de este tipo, ¿no? Es cuestión de, digamos, poner los valores y las prioridades en otro orden, en un orden más práctico, más eficaz, y que nos ayudaría a vivir mejor, que en definitiva es lo que queremos.
Absolutamente, pero sabes que te escucho y reflexiono sobre algo que yo hice, porque bueno, soy voluntaria en educación en un lugar muy pobre de la provincia de Buenos Aires, y me ocupé de ver la lista de precios cuidados en pandemia. Cuando salimos de la pandemia había 110 etiquetas de alcohol, ni una verdura ni una fruta, y ahí te preguntás si realmente las políticas o los funcionarios de turno quieren cuidar a la gente en serio, y me parece que no sería el caso. Cuando vos tenés 110 etiquetas de alcoholes diferentes, un secretario de comercio dice: bueno, pero los pobres tienen derecho a brindar, pero no tienen derecho ni a la verdura ni a la fruta ni a que alguien le enseñe de alimentación.
Fíjate que, Gabriela, se habla mucho que en este país hay hambre. Ya, uh-huh. ya desde el vamos, el problema está mal planteado. El Estado no está para ponerte contento la panza.
No.
El Estado tiene que estar para asegurarte que vos te alimentes bien. Es decir, si vos querés tomar una gaseosa, consumir alcohol, ese es tu problema, no es un problema del Estado. El Estado, desde mi punto de vista, debería intervenir en primer lugar brindándote información, diciéndote: mira, si tenés un presupuesto acotado, en lugar de consumir pan blanco, es mejor que te compres un kilo de papas, ¿no?
Sí.
Y si no podés, si estás gordo o tenés diabetes como tu productor, bueno, mejor papas no, la zanahoria, y comete las crudas. Entonces no, te va a ayudar a estabilizar la glucosa. Es decir, con un presupuesto acotado vos también podés comer bien.
Uh-huh.
Quizás tengas menos opciones, o si sos una persona con dinero podés tener a alguien que te cocine, si sos pobre vas a tener que cocinar vos. Pero es decir, no te quedás sin opciones. Con la misma platita que vos comprás esa gaseosa, esas galletitas, vos comprás tus frutitas, tus verduritas, tus huevos, enseñarle que tampoco tenemos que comer tanto, es decir, si vos querés comer mucho es tu decisión, pero si vos te querés alimentar bien, que es nuestra prioridad como Estado, tenés que comer esto, tenés que hidratarte bien. Durante la pandemia, ni vos ni yo seguramente escuchamos muchas veces la importancia de hidratarse.
No.
Cuando vos tenés una infección, como una gripe, tu cuerpo puede estar produciendo mucha histamina, ¿no? Y cuando producís histamina, bueno, todo el mundo sabe la sintomatología que produce, vinculada a la alergia, vinculada a la infección. Y simplemente tomando agua, vos empezás a eliminar la histamina, tal vez no 8 vasos, tal vez tengas que tomar más.
Sí.
Pero empezás a eliminar la histamina y te empezás a sentir mejor. Y le das al cuerpo la posibilidad de abordar en otras condiciones la infección y entras en un círculo vicioso. ¿Y de qué estamos hablando? De agua. O, por ejemplo, el sol. Hoy tenemos mucha gente tomó conciencia durante la pandemia de la importancia de la vitamina D.
Sí.
Entonces, todo el mundo salió a comprar vitamina D, o mucha gente salió a comprar vitamina D.
¿Pero eso no se resuelve tomando sol?
Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Vos, con la mejor intención, vas a tomar sol.
Con protección.
Pero te llenás de con protector solar. Y tu cuerpo no puede producir ni la vitamina D, ni el óxido nítrico, ni activar el sistema oculoendocrino a través de los rayos del sol si por ahí te pones unos lentes. Es decir, hay que enseñarle a la gente a tomar sol, a cuidarse, por supuesto, a buscar un horario o un tiempo, hacer una exposición gradual. Pero acá la anécdota es tanto el agua, que es muy barata, si querés tomar un agua de calidad, te compras un filtro, pero si no, el agua es agua, y el sol, que es gratis. Y antes hablábamos de pisar la tierra, de echar un cable a tierra con los pies descalzos. Vos fíjate, son tres herramientas muy poderosas, muy potentes, si las usás con perseverancia a diario, como parte de tu estrategia cotidiana, que podrían salvar vidas, que podrían mejorar la calidad de vida, que pueden prolongar una longevidad vital, ¿no? Donde pasamos más tiempo útil en esta vida, sin padecer tantas enfermedades, y quienes tenemos un desafío grande con alguna enfermedad, lo podemos sobrellevar mucho mejor, mucho mejor.
Vos sabés, Pablo, que hay una revolución con esto de los protectores solares en redes sociales. Hay un personaje que se llama Marco Zaput, que es psicólogo, y que también, ¿no? Que él dice, yo mis 15 minutos de sol en un horario coherente, pero sin protección. Bueno, se le vino a todo el mundo a matarlo, los médicos, especialistas en piel, y él dijo en un horario permitido, y 15 minutos. O sea, eso no lo escuchó nadie. Digo, si yo me expongo el sol de 7 a 8 de la mañana, 15 minutos, no me puedo hacer nada sin protección.
No, por supuesto. Yo te diría otra cosa. Yo sería aún más polémico.
Vamos, diría, todavía.
Tenés que empezar a tomar sol gradualmente. Si vos tomás sol de 7 a 8 de la mañana, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, te expones a un espectro de luz que facilita la producción de melatonina mitocondrial. No la melatonina de la pineal, que es la que nos ayuda a dormir bien, ¿no? Que casi todo el mundo conoce, sino la melatonina que producen nuestras células a nivel de las mitocondrias, las centrales energéticas del cuerpo, y que son las que nos mantienen activos, las que nos dan energía, ¿no? En realidad la melatonina no es un componente energético de la célula, sino que neutraliza los radicales libres que produce el proceso energético celular, y eso le da mucha mayor vida, prolonga la vida útil de las centrales mitocondriales y de la célula. Es decir, es muy importante. Ahora, de 7 a 8 de la mañana tu cuerpo no produce vitamina D. Necesitas un sol un poco más fuerte. De hecho, el sol ideal es el de las 12 del mediodía.
Ah, entonces no hice tan mal los deberes. Siempre me encanta tomar sol.
Ojo. Tenemos que redondear un poquito más la idea. Sí. Yo no te estoy diciendo que te pongas a las 12, a la 1, a las 2, una hora al sol. Te digo, empezá con un minuto.
Claro.
Si ves que tu piel no se enrojece con un minuto, al otro día hace dos.
Claro.
Tres, cuatro, cinco. Ya está. No necesitas más. El resto del óxido nítrico, de la vitamina D, de tantos beneficios que tiene el sol, lo vas a producir a las 4, a las 5, a horarios razonables, en los que también te vas a ir exponiendo de a poquito. Ahora, ¿por qué algunas personas se exponen al sol y se queman vivas? Por su alimentación, fundamentalmente por una alimentación muy rica en ácidos grasos omega 6, de aceites vegetales industrializados, refinados, no uh-huh. aceites vegetales de primera prensa en frío, sino esos aceites baratos, ¿no? Que compras en el supermercado, el de maíz, el de girasol, el de soja. Bueno, cuando vos consumís esas porquerías todos los días, terminás teniendo un montón de problemas, procesos inflamatorios, sí. más predisposición a enfermedades autoinmunes, no te vas a curar nunca una enfermedad autoinmune o va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, también hay que incorporar un buen aceite, como el de oliva virgen extra, un aceite de coco de primera prensa en frío, pero Pablo, me dicen en Argentina, es muy caro el aceite de oliva, y lo entiendo, uh-huh. lo entiendo perfectamente, porque tenemos el bolsillo bastante ajustado los argentinos. Bueno, yo les digo, no consumas con aceite. Es decir, antes que consumir esas porquerías baratas, no consumas con aceite. Yo consumo aceite de oliva, pero me he tomado algunos días, algunas semanas, para probar, cocinar sin aceite, y bueno, no es el fin del mundo,
no.
Se puede. Uh-huh. Ahora, cada uno tiene que ver cuáles son sus prioridades. Yo cuando como, mi prioridad es comer salud.
Sí.
Alimentar mi cuerpo, no a mis parásitos, no a mis cándidas, no a mis bacterias nocivas. Entonces, eso es un trabajo que todos tenemos que hacer, tener claras cuáles son las prioridades. Gabriela, a mí me encanta vivir. Yo, es decir, hace 30 años estoy plenamente consciente que estoy en este mundo gracias a Dios, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, por lo menos la parte del esfuerzo humano, lo que a mí me toca, lo que está a mi alcance, trato de poner todo de mí para seguir vivo. Luego hay cosas que se nos escapan, que tiene que ver con, hay una enseñanza espiritual que dice esfuerzo humano, gracia divina, ¿no? Es como que van las dos cosas sí. acompañadas, o ponerle la providencia, el destino, como cada uno quiere, ¿no? No nos vamos a paralizar por eso. Pero bueno, no podemos controlar todo, pero podemos controlar muchas cosas. Y no importa si somos ricos, si somos pobres, si estamos muy ocupados o no. Todos siempre tenemos un margen para dar un paso en la dirección correcta. Será más difícil, será más fácil. Pero hoy en día lo que marca la diferencia, Gabriela, es el conocimiento.
Sí.
Y el conocimiento reflexivo que aplicamos con sabiduría. Porque vos fíjate el ejemplo que me diste del sol. Es una tontería que haya una polémica en las redes sociales porque un médico haya dicho que hay que tomar sol sin protector de 7 a 8. No hay absolutamente ningún riesgo de tomar sol de 7 a 8, salvo que sea pleno verano y tome sol todos los días de 7 a 8. ¿No?
Claro.
Ahora quizás ahí empieza a haber un nivel de radiación que sea nocivo, no creo tampoco. Pero vos fijate el nivel de estupidez social sí. al que hemos llegado poco a poco, ¿no? Donde no hay capacidad de análisis, donde la gente no puede filtrar a través de su propia experiencia y sentido común la información que está escuchando.
Absolutamente, y vos acabas de decir algo que para mí es muy importante, que es el sentido común y también la educación, porque si un pueblo no tiene la educación que necesita, poco va a saber alimentarse. Y como has escrito sobre espiritualidad y política, me gustaría que me des una reflexión sobre el momento que está viviendo la Argentina y sobre lo que pasó el domingo, ¿no? O sea, ¿cómo se ve?
Bueno, sobre lo que pasó el domingo, te voy a decir que personalmente estoy dolorido, porque no solo tengo afinidad con Juntos por el Cambio y con el PRO, sino que también he tenido la oportunidad de trabajar personalmente con Patricia Bullrich hace unos años, y realmente, más allá de lo ideológico, con lo que uno puede estar más o menos de acuerdo, realmente yo sé de primera mano que Patricia Bullrich es una persona honesta,
sí,
que Patricia Bullrich tiene una capacidad de trabajo, y esto lo digo literalmente, como nunca vi en la vida en otra persona. Es decir, conocí gente muy grosa, pero Patricia Bullrich tiene una capacidad de trabajo y una capacidad de empatizar con la gente, sobre todo con la gente que tiene alrededor, cerca y no tan cerca, de una forma increíble. Creo que si Milei es inteligente, no debería ofrecerle el Ministerio de Seguridad, sino la jefatura de gabinete. Harían un trabajo increíble, le aportaría a Javier estabilidad, credibilidad, experiencia. Sí. Creo que Milei ha tenido un gran mérito en cuanto a traer las ideas de la libertad, cosa que en Argentina no se hablaba mucho. Yo no creo en un liberalismo tan extremo como el de Javier Milei, pero realmente en Argentina tenemos un Estado que nos agobia, que se mete en todo, y hay que sacar un poco de Estado, y el Estado que quede hay que volverlo eficiente, ¿no? Eficiente para hacer cosas como, por ejemplo, enseñarle a la gente a comer bien, o la importancia de cuidar el medio ambiente, o enseñarle a emprender, o crear un espacio de economía social como el que hay hoy, pero mucho más pequeño y mucho más eficiente, de tal forma que la gente que entra al espacio de economía social pueda aprender, pueda empoderarse y pueda incorporarse al sistema productivo de forma competitiva, permitiendo que con ese presupuesto entren otras personas para integrarse al sistema. Es decir, sentido común. Luego, me parece que lo ideológico es secundario, Gabriela. Es decir, yo creo que si viniera un personaje socialista, pero que es honesto, que es íntegro, que aplica las herramientas con impecabilidad espiritual, digamos, ya que me lo preguntas por ese lado, creo que se podrían lograr muchas cosas buenas. Lo mismo si es liberal. Es decir, yo creo que la Argentina, antes que un problema ideológico, antes de creer que va a venir un liberal o un socialista o un peronista a salvar el país, lo que tenemos que buscar son personas íntegras, preparadas, comprometidas.
Sí.
Yo en una época fui candidato acá en mi ciudad, candidato a viceintendente, antes fui candidato a diputado.
¿Dónde estás viviendo, Pablo?
Yo vivo en Entre Ríos.
Okay.
Al norte, en Chacarí. Y realmente yo me entregué completamente a la causa, en el sentido de formarme, capacitarme, estudiar cuáles son los problemas, ver las posibles soluciones. Y en esa experiencia personal en la política vi que en realidad los que ganaban las elecciones son el más simpático, el más lindo, el que te, sí, dice lo que querés escuchar, donde el compromiso con la solución está prácticamente ausente. Y como he escuchado a algunos candidatos que han llegado, no, ahora lo que tenemos que hacer es ganar, después vemos lo que hacemos. Yo realmente no podría llegar a un puesto en la intendencia o de concejal o de diputado sin un mapa de ruta, sin una serie de intenciones. Después las intenciones por ahí las tenés que modificar, las tenés que adaptar, las tenés que negociar, que es parte de la dinámica de la democracia, pero vos tenés unos valores, unos principios, un rumbo, unas ideas que aportar a la mesa de negociación de un consejo deliberante, de un parlamento, que tienen que ser claras. Tenés que tener una idea de lo que querés. Y me parece que los argentinos no tenemos una idea, salvo, yo rescato una, Gabriela, y con esto te redondeo. Creo que el inconsciente colectivo dio un mensaje. No sé si es bueno, no sé si es malo, no quiero hacer un juicio de valor. El gran ganador en las provincias fue Juntos por el Cambio. El gran ganador político fue La Libertad Avanza, porque hoy es un partido político que está en la cancha, bien parado, con jugadores. Y el otro gran ganador es el peronismo, que es un milagro increíble. Sí. Que teniendo un gobierno con una inflación galopante, con corrupción, etcétera, haya ganado. Entonces, ¿qué quiere decir la sociedad? Para mí que lo que la sociedad quiere decir es, hay que hablar, esto es una democracia, no tienen el poder, lleven sus ideas, lleven sus propuestas, negocien, y con lo que tienen y con lo que hay, cedan un poquito, traten de aportar lo suyo y buscar una solución realista. No la solución que nos va a gustar a todos, pero sí un camino donde por lo menos podamos caminar.
Nadie explicó tan bien lo que ocurrió el domingo como recién Pablo. Pablo, realmente es... Creo que todos entendimos el porqué de lo que pasó el domingo gracias a tu explicación. Se nos terminó el tiempo, bueno. Lamentablemente. Quedaron muchas preguntas por hacerte. Te voy a dejar descansar un tiempo, pero te prometo que te voy a volver a convocar porque tenemos mucho que charlar todavía. Para mí fue un honor conocer a la persona que me hizo cambiar mi cabeza. Yo te agradezco eso, de verdad. Te agradezco volver a haber tenido una buena salud. Ojalá que esto le sirva a todos los que nos están escuchando. Pablo, simplemente decinos tu Instagram como para que la gente pueda seguirte y hacerte alguna consulta.
Bueno, en Instagram, Por el Despertar.
Por el Despertar. ¿Y tu página web?
En mi página web, poreldespertar.com, o Pablo Delahi en Facebook.
Perfecto. Ya lo conocieron, es una maravilla. Síganlo y aprendan mucho de él. Pablo, un millón de gracias por tu tiempo. Y nos vamos a ver prontito, seguramente, para seguir charlando de estos temas que quiero poner en agenda sí o sí.
Bueno, Gabriela, muchas gracias. Cuando vos quieras.
Un abrazo enorme. Buena vida. Gracias. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el martes que viene con... Nada, con lo único que les puedo decir es que tengamos fe y esperanza a ver si esto se puede cambiar el 19 de noviembre. Buena semana. Chao.
Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero. El próximo martes nos volvemos a encontrar. Do you remember?